¿Qué me metí? Viejo güey, ¿qué me metí? Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado, decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado, los gritos, las marchas, lo que disimulo, cagar en los montes sin limpiarme el culo, dormir en camiones, en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía, estaba bien jodido y buscaba mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas, se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca. Corre, culero, corre.
Saludos mi gente, que es la que hay, una vez más en el podcast preferido de tu podcastero preferido, desde la barraca pod, en el episodio número 31. Y en este episodio tengo un invitado especial. Primera vez, estoy bien contento porque es la primera vez que por fin tengo a un invitado latino que no es puertorriqueño. Tengo al primer mexicano en el podcast y vamos a estar hablando con él. Lo conocí hace más o menos como un mes y medio. Estamos los dos aquí en la escuela de reclutamiento en Fort Knox, Kentucky. Y estamos a punto de irnos. Ya mañana nos vamos de regreso a nuestros lugares. Ya él estará contando a dónde va a estar haciendo su próximo duty y cuál es su cómo ha sido su carrera en el Army. Así que sin hablar mucho más, lo voy a presentar aquí y voy a dejar que él hable y que diga su nombre, su edad y de dónde es.
Bueno, muchas gracias por la invitación, más que nada. Mi nombre es Joel Gutiérrez. Yo tengo 28 años de edad. Yo fui nacido en California, Los Ángeles, California, pero
Los Ángeles, California,
pero yo, mis papás fueron nacidos de Tijuana, son de Tijuana.
¿Has ido a Tijuana?
Tijuana, México.
¿Has visitado
Tijuana? Sí, pero yo viví en Tijuana. Yo nací en Los Ángeles, pero viví la mitad de mi vida de niño, vivía en Tijuana.
Conoces bastante.
Sí, allá, pues allá hice, vivimos 8 años, así es que era estar cruzando la frontera.
Uh-huh. ¿Y cuándo regresaste definitivamente a California? ¿Qué edad tenías?
Pues todavía seguía haciendo la escuela en California, en San Diego. Vivíamos en Tijuana, yo hacía la escuela en San Diego. Suele estar cruzando la frontera diario, pero ya cuando por fin pudimos agarrar un apartamento, yo tenía que unos 10 años.
Ok. ¿Y tienes ahora 28, dijiste?
28 años, sí.
¿Y tu escuela superior la hiciste en San Diego o la hiciste en Tijuana?
En Tijuana nomás hice que fue el kinder y el primer grado.
Ok.
Y luego ya después de ahí ya me trajeron para San Diego. Y es donde terminé hasta la prepa.
¿Y qué tal San Diego?
Pues fíjate, ahí donde vivíamos parecía todavía México, ¿no?
Así sí.
Como que pues mucho latino, mucho mexicano.
Sí, no se ve mucho americano allá.
Ahí no, ahí cerca de la frontera, porque es donde vivíamos, estábamos todavía muy cerca de la frontera, así es que se sentía igual.
Igual. No había mucha diferencia. Y entonces, ¿cuándo entraste al Army? ¿En qué año? ¿Cuánto tiempo llevas en el Army?
Yo entré, que fue el mayo 2014, es cuando yo entré al Army.
Pues entraste un mes antes que yo entré en abril 2014.
Ok.
Tú entraste entonces en mayo 2014.
Así es, en mayo 2014.
Ok, entonces, ¿y cuál es tu MOS? Para los que no saben, MOS es el trabajo que él hace en el Army. ¿Cuál es tu MOS y cuáles son tus funciones?
Yo entré como artillería, es el 13 Bravo.
Okay.
Es 13 Bravo, somos artillería, somos field artillery. Simplemente estamos disparando cañones, ¿no? Hay bombas que pesan hasta 100 libras,
okay.
Y hay unas bombas que pesan hasta 150 libras.
Okay.
Es artillería, disparamos a kilómetros a la vez. Y hay diferentes, Hay unos que parecen tanques, parece un tanque, pero es artillería, y hay otro que lo vas jalando como con un troque.
Presten atención a todos los que son que están escuchando el podcast y están interesados o han estado interesados sobre este trabajo de artillería. Esta es la persona a la que tienen que contactar. Al final vamos a estar dando sus redes para que pues lo puedan contactar. ¿Tienes algún familiar que esté en la milicia?
Fíjate, no, yo fui el primero. Fui el primero de toda la familia. Y yo creo que fue, ¿cómo se puede decir? Fue algo difícil, no más para mí, sino para mis papás. O sea, tú sabes, siendo latino, siendo de las raíces que nosotros venimos, nosotros siempre hemos estado pegados mucho a lo que es toda la familia, ¿no? A los papás, a los hermanos y todo. Así es que yo, siendo el primero de mi familia haber entrado al Army, fue muy difícil. De hecho, lo hice detrás de la espalda de mi mamá.
Oh, wow. O sea, ellos no sabían nada.
Ella, cuando... ya sabes, como en high school, ya sabes, como los
reclutadores.
Me buscaban, me llamaban, y ella siempre decía que no, no se va a ir. Y eso. Y un día de otro, ya, pues, ya tenía que 20 años.
O sea, que ya tenía mayoría de edad para firmar por tu cuenta.
Yo fui solo y hice todo solo.
¿Y qué tal después de esa noticia que le diste? Mamá, ya firmé.
Ya firmé, ya. Es honor. Y de hecho, en ese tiempo ya tenía como 2-3 años con mi novia. So, un día los junté a todos en la casa, le dije, hey, les tengo algo que decir, si nos podemos juntar, les tengo noticias, ¿no? Y todos que, oh, tu novia está embarazada, ya vas a ser papá, y ya vas a ser papá, y todos, ¿no? Y ya cuando pues recién, ya todos se juntaron, les dije, ¿no? Le digo, hey, ya entré, ya firmé al Army. Y ya me voy, de hecho, para en 2 semanas ya me voy.
Ya estabas a 2 semanas
ya
de ahí.
Ya estaba a 2 semanas.
¿Tu novia ya sabía? ¿Tu
sí,
novia
ella sí era la sabía? Única, era la única.
¿Y cómo,
que sabía.
¿Cómo lo tomó ella?
Pues sí. No fue fácil, no voy a decir que sí lo tomó bien, porque pues obviamente no iba a estar con ella, ya no iba a estar juntos, iba a ser más difícil.
Por un tiempo.
Por un tiempo, pero ella sabía que... O sea, si nos manteníamos juntos y si nos quedamos como parejas, pues obviamente nos iba a servir a los dos.
Exacto, sí, que iba a ser beneficioso para ambos.
Exactamente.
¿Y tu mamá cómo lo tomó esa noticia?
No, ella lloró, sí. Lloró por muchos días. Sí sufrió mi mamá, pero yo creo que fue... Una semana, 2 semanas, que, o sea, ese tiempo que estuve, que duré ahí antes de que me fuera, ella sufrió, me decía que por qué lo hice, que mejor me hubiera esperado a que un primo o que un amigo se hubiera enlistado primero para ver cómo le fuera a él, ¿no? Pero dije, no, esa es mi vida, lo que yo quiero hacer. Y no, ya después de tiempo, después de que pasé el basic training, me dijo,
ya estaba
se
tranquila,
se controló y vio que pues me estaba viendo muy bien.
Ok, entonces, ¿dónde fuiste a Basic Training?
So, yo hice Basic Training y AIT. En los dos, en Fort Sill.
Yo fui a Fort Sill también para... because esa es la casa de artillería.
Esa es la casa de artillería, ajá. So, sí, ahí hice eso. Pues sí, basic training, que son 8 semanas para todos.
8 o 9 semanas.
8 o 9 semanas, algo así, ajá. Y ahí solo hice en Fort Sill, y de ahí mismo, cruzando la calle, hice el AIT. Y AIT para nosotros, artillería, son 5 semanas.
Para los que no saben, ya yo lo he explicado en otro episodio, pero si lo estás escuchando este episodio por primera vez, hay 2 trainings para entrar al Army. Está el Basic Training y está el AIT. El Basic Training es a donde van todos para aprender los fundamentos básicos de ser un soldado, como manejar un rifle, como salvar vidas, como hacer el obstacle courses, teamwork y cosas como esas. Ya después, cuando vas al AIT, que es Advanced Individual Training, se enfoca más en lo que va a ser tu trabajo. So, lo que, en el caso de él es artillería, esa escuela se enfoca en lo que es artillería. Los que son policías militares van a la escuela de policías militares. Los que son de transportación van a la escuela de transportación. Y así sucesivamente con todos los MOS, que son los trabajos militares. Entonces te pregunto, ¿Tienes alguna experiencia que recuerdes de Basic Training o de AIT que siempre recuerdes? Ya sea alguna pelea, o ya sea porque te caíste, o ya sea porque te gritaron, o cualquier cosa que tú recuerdes que quieras compartir.
Sí, tengo varias. So, en Basic Training, yo era uno de los más... Porque cuando yo entré, era donde era el cuando estaban todos de vacaciones de la escuela. So, es cuando muchos, ¿cómo se dice? Los que van en el grado 11 a pasar a seniors, al 12, es cuando los mandan a hacer,
los juniors
uh-huh. los mandan a hacer basic training uh-huh. y hacen basic training y luego se regresan y terminan high school y luego se vuelvan a ir al entrenamiento. So, yo estuve con una clase con todo lleno de ellos. So, eran niños de 17, de uno de 16, y me acuerdo que la mayoría eran 17 años.
Y ya tú tenías 20.
Y yo tenía 20 años. Okay. So, yo creo que se me hizo más fácil porque la atención la tenían ellos.
Exacto.
Pues ellos llamaron toda la atención. So, los drill sergeants me buscaban mucho para todo.
Y sí, te tenían más confianza.
Más confianza, miraban que pues no tenían tantos problemas conmigo, ¿no? Para decirlo más corto. Y me acuerdo un día que veníamos a disparar las matralletas. Uh-huh. Y nos pusimos a limpiar, ¿no? Nos pusieron a limpiar todas. Y a mí me pusieron a asegurar que no tuvieran balas todavía.
Okay.
De todos modos, porque en el range, antes de que te vayas...
Tienen que hacer el clip.
Tienes que asegurar que no tenga nada. Pero regresando otra vez me dijo, hey, nomás por si acaso, vuelvas a checar. Y me acuerdo que la primera la abrí y tenía bala,
¿sí?
Pero me explotó. La bala me explotó. Yo abrí y nomás es ¡pah! Y me aventó toda la cara.
¡Oh, wow! ¿De verdad?
Y pues yo del susto me aventé para atrás. Y todos vieron porque se escuchó fuerte. Y todos vieron y los drill sergeants todos corrieron a checarme, ¿no? Y que, oh, que todo estás bien. Y yo, sí, ya, no pasó nada. Y me acuerdo que desde ese día me estaban cuidando. Haz de cuenta como que ya no me quisieron hacer nada.
Sí,
así, como que...
Como un bebé.
Hey, que eso no tenía que ver qué hubiera pasado. O sea, sí, ¿no? Pero no me pasó nada, ¿no? O sea, traía lentes, porque en Basic Training siempre te hacen
traer
los lentes, guantes.
Siempre tienes que tener tu guante, todo tu equipo.
Así es que no me pasó nada.
Ok, eso fue en Basic Training.
En Basic Training. Y en AIT, todavía peor. Porque en AIT todavía no te dejan salir, no te dejan uh-huh. viajar, no te dejan ni alcohol.
Eso era antes, en los tiempos que nosotros entramos, porque ahora, según me han dicho... los fines de semana puedes salir y todo.
Ajá. Bueno, es que sí. No, como el primer fin de semana no nos dejaron porque pues era la primera semana, ¿no? Pero ya después de eso, si pasabas tu PT test.
Okay.
Si lo pasabas, ya el fin de semana lo tenías libre.
Okay.
Pero pues obviamente no alcohol, no, mm-hmm. no fiestas, nada de eso, ¿no?
Nada off post.
Ándale, nada. Y me acuerdo el segundo fin de semana entrando, unos se regresaron, llegaron todos borrachos.
Oh, wow.
Borrachos y luego con botellas todavía las traían.
Y se notaba.
Sí. Los podías oler. Y pues sí, o sea, ya te imaginas cómo nos fue, como todo.
Por culpa de ellos pagaron todo.
Todos pagamos. Y me acuerdo, teníamos a un instructor, ¿cómo se dice? Hawaiano, era Hawái y estaba grandísimo, medía más de 6 pies, yo creo que como un metro 6, yo creo, estaba altísimo y
grande,
ancho, bien ancho, y tenía la voz bien, bien ronca. Y me acuerdo, no, porque ellos, o sea, ellos llegaron a tarde y ya dijeron que van a pagar, que lo que sea, nos dejaron ir a los cuartos, todos nos estábamos quedando dormidos, cuando de repente como a la 1 de la mañana nos escuchó por afuera, él con el micrófono, que
toque, él
allá afuera, y estaba lloviendo.
¿Lo hizo bajar?
No, allá afuera, en el lodo.
Y eso fue entonces en AIT. ¿Cuánto duró tu AIT?
AIT son 5 semanas para artillería.
Para artillería son 5 semanas. Ok, yo pensé que era un poco más largo el de artillería. Porque el de nosotros, de transportación, son 7 semanas, si no me equivoco. Pues yo pensé que el de artillería era un poco más largo, pero no.
No, son 5 semanas y se enfocan nomás... No se enfocan tanto en la artillería, ahorita se están enfocando más en en poder cargar las balas.
Ah, okay. Sí, porque son pesadas.
Son pesadas y no más quieren dejar entrar a cualquier persona. Pues sí. Si no la puedes levantar, pues ¿para qué?
Exacto.
So, ahorita nomás se enfoca más en eso.
Ok. Y entonces, ¿cuántos duty stations has estado? ¿Cuántos lugares has estado estacionado?
So, yo nomás he estado en dos ahorita. Saliendo de AIT me tocó Hawái.
Okay.
Me fui a Hawái, más suerte que me tocó.
¿Tres años?
Tres años en Hawái, en Honolulu, la isla de Honolulu.
Oh, te tocó allí mismo.
Ajá.
Ok.
En la isla de Honolulu, Hawái. Ahí fue donde empecé mi carrera, ¿no? Empecé de private y subí hasta specialist.
Ok.
Ahí. Y eso, ahí hice tres años. Me encantó. Hawái fue...
¿Qué tal Hawái? Sí.
Hermosísimo todo.
¿No existe el frío en Hawái?
Me daba frío cuando el clima bajaba como a 60 grados.
Oh, wow.
Porque te acostumbras al color y al calor.
Ajá.
Y nomás baja poquito la temperatura y te empiezas...
De noche nada más.
Ajá, sí. O llueve o lo que sea y te da frío, pero...
Y mucha playa todo el tiempo. ¿O no fuiste mucho así a la playa?
No, sí, muchísimo. Y hay diferentes playas. Como si te gusta que no haya... que ¿cómo se llama? La marea, uh-huh. Que no haya marea. Que el agua está así como...
Tranquila, calmada.
Te vas a una playa. O si te gustan que haya olas, te vas a otra.
Tienes diferentes tipos de playas.
Hay una playa donde todas las tortugas llegan y ellas descansan.
¿Oh, sí?
O te puedes meter a nadar con las tortugas.
Oh, wow.
Es más, hay una base... Creo que son de los Marines. No, Marines. No, del Navy. Una base del Navy que tiene... Ellos tienen su una playa adentro.
Oh, okay.
Todos los civilians no pueden entrar.
Oh, okay. Como privada, como quien dice.
Ajá.
Okay.
So, y está muy suave, muy suave, muy bonita.
Y entonces, según tu experiencia, ¿cómo las personas en Hawái, cómo son? Los locales. ¿Son military friendly? ¿Son buenas personas?
Me tocó ver de los dos.
Sí.
Me tocó ver de los dos. So, cuando yo recién llegué, pues iba solo, ¿no? O sea, salía más, salía solo más seguido porque pues no conocía a nadie, no tenía muchos amigos, lo que sea, ¿no? Y pues quería salir a conocer. So, ahí es cuando noté que son muy amables y también son muy familiares.
Sí.
Son muy familiares. So, si tú no faltas el respeto, si les hablas bien, ellos te van a abrir las puertas,
te van
a dar la mano y todo. Pero el momento que les faltes el respeto...
Ya ahí te ponen la cruz.
Y no nomás es uno, se traen al primo, a la prima, al tío, al tío, like...
Sí, por eso dices, son bien familiares.
Son muy familiares.
Se metes con uno, te metes con todos.
Así es.
Ok. ¿Y después de Hawái, a dónde fuiste?
Después de Hawái me mandaron a Fort Carson. Bueno, escogí Fort Carson.
Oh, reenlistaste para ir a Fort Carson.
Ajá.
Ok, ¿y qué tal? Fort Carson es en Colorado.
Fort Carson, Colorado, sí. También me encanta.
Sí, me dicen que es bien bonito, me dicen que hay mucho extreme sports.
Ándale, sí.
De invierno.
Ajá, so es bueno, también de
verano,
porque está, pues como en el invierno cae la nieve y luego en el verano se empieza a derretir, uh-huh. Todo el agua empieza a bajar. So, es por el water rafting, las lanchitas, okay. Y pescar. So, pero hay mucho para hacer outdoors.
Okay.
Para hacer cosas afuera. Como ahorita yo, en el tiempo que estuve ahí, también pasé tres años, me compré un carrito para como un Razor.
Okay.
Y es lo que hemos hecho, nos vamos a acampar el viernes en la tarde después de salir de trabajar, nos vamos, nos llevamos las casitas de acampar y ahí nos quedamos todo el fin de semana.
Eso es bueno que lo menciones porque hay personas que piensan que porque vives en una base no tienes derecho a salir en los weekends ni nada. So, y acabas de decir que el viernes cuando salías del trabajo te llevabas tu carrito, ¿verdad? Right?
Uh-huh,
y te ibas con tu amigo y eso a pasarla bien durante el fin de semana.
Así es, sí, no te miento, yo creo que el último 2-3 meses, cada fin de semana andábamos de afuera en montañas.
Sí, y ¿ya te fuiste o todavía? No, ahora te vas a ir, ¿right?
Todavía estoy ahí, después de aquí, mañana que agarramos camino, tengo que ir ya nomás a...
Hacer clear
la base y ya, a donde me toquen.
Y ahorita, ya mismo vamos a hablar sobre esta próxima pregunta, pero ¿a dónde te diriges ahora? Después de Fort Carson, ¿a tu próximo station?
Ahora voy para Texas, a Laredo, Texas.
Ok, y ahí él va a estar haciendo su trabajo como reclutador. Más luego vamos a estar dando la información de dónde él va a estar localizado para las personas que estén en esa área cerca de, ¿verdad?, de Laredo o ciudades cercanas, lo puedan contactar y puedan, pues, hacerle las preguntas que tengan que hacerle y, pues, comenzar el proceso para que vayan para el Army.
Así es.
Entonces, pregunta, ¿cuál era tu vida antes del Army? ¿Qué tú hacías?
So, antes, como te dije, yo entré a los 20 años, o yo me gradué de la high school, y fíjate, yo era muy, bueno, no voy a decir que era muy, el mejor estudiante, pero me gradué bien.
Bastante,
¿no?
Bien,
no, sí. No batallé para graduarme. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer el colegio. So, hice un año de colegio, yo creo que fue. Uh-huh. Y ya después de ahí dije, no me gustó, no me estaba gustando y ya no estaba haciendo tan bien. So, me metí a trabajar. En ese tiempo, bueno, todavía mi familia todavía sigue en una unión de construcción.
Ok, so estabas trabajando.
Empecé a trabajar con una unión y empecé de aprendiz. So, sí me estaban pagando muy bien, ¿no? Y pues todavía vivía con mis padres, no pagaba renta, no pagaba mucho, así es que todo el dinero me lo estaba ahorrando. Eso me gustó y empecé a hacer eso, nomás construcción. Y después de un año de construcción, ya que me empecé a acostumbrar, me empecé a trabajar también en Home Depot a la misma vez.
Ok.
So, trabajaba construcción de día.
¿Y Home Depot de noche?
Como de las 4 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Y luego en Home Depot empezaba como a las 4 o 5 de la tarde.
¿Hasta las 10?
Hasta las 10 más o menos, sí.
Ok, ¿y ahí estuviste en Home Depot por cuánto tiempo? ¿Hasta que entraste al Army?
Ajá, hasta como... Sí, ya. El momento que firmé el contrato del Army, les fui a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir.
Ok. Sí. ¿Y ya te ibas en cuánto tiempo? ¿En 2 semanas?
Después de 2 semanas, les di las dos semanas de...
Ok. Y otra pregunta, si no estuviera en el Army ahora mismo, ¿dónde tú piensas que estuviera o qué piensas que estuviera haciendo?
Híjole, eso está bueno. No estuviera donde estoy ahorita. El Army me ha dado muchas oportunidades, ¿no? Y yo sé que si me hubiera quedado afuera, si no fuera por el Army, no sé, no te miento, yo creo que metido en drogas. Uh-huh. robando, yo creo.
Sí.
O hasta me hubiera ido a vivir en México.
¿Tú hubieses regresado?
Me hubiera regresado a mi México porque pues uno sabe que la vida ya es más fácil, ¿no? Uh-huh. Es más, no cuesta tanto.
Exacto.
Hubiera estado trabajando acá y viviendo allá.
Y cruzando para allá todo el tiempo.
Igual.
Es bastante riesgoso, ¿right? Cruzar de lado a lado así tan frecuentemente.
Siendo ciudadano americano, no te dice nada. Tú puedes cruzar las veces que quieras.
Okay.
Pero siendo, teniendo tu ciudadanía mexicana nomás, uh-huh, y estás cruzando seguido, entonces es cuando te llama la atención porque es cuando se dan cuenta que estás trabajando acá en Estados Unidos. Okay.
O sea, okay, pues, si tú tienes solamente la ciudadanía mexicana, tú como quieras puedes cruzar, pero tienes cierto tiempo para regresar.
Sí puedes cruzar seguido, no, tampoco no te dice nada, pero llama la atención porque van a decir, hey, pues, o sea, ¿por qué estás cruzando tan seguido? Ajá, okay. O sea, te van a empezar a investigar y una vez si te encuentran que, ya está trabajando y se está yendo a Tijuana o a México, uh-huh, y o sea, está llevando dinero para allá, ¿no? Y es por eso que te piden que muchos tengan su permiso para trabajar.
Ok. Y otra pregunta que tengo, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que entraste al Army?
Sí, bastante. Estoy muy agradecido se lo agradezco a Dios, más que nada a mi familia y al Army, porque ha cambiado drásticamente, ¿no? Y puedo decir drásticamente porque pues cuando entré, pues te digo, estaba trabajando, no tenía vida, trabajaba hasta los fines de semana viviendo con mis papás, me había comprado mi primer carrito y lo que sea, ¿no? Que estaba viviendo bien, estaba a gusto, pero no era una vida.
Sí, sí.
Y teniendo...
No tenía tiempo ni nada.
18, 19 años apenas, no, o sea, me puse a pensar, o sea, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Uh-huh. Y entrando al Army, me das cuenta que mi vida cambió así como de un día para el otro.
Eso es lo que yo digo a la gente, que una vez tú entras, que te fuiste a Basic Training, tu vida cambia gira un 180 grados y sigues en esa nueva dirección y lo pasado pasó y tu vida cambia instantáneamente.
Sí, sí, exactamente.
A alguna gente les cambia para mal porque no les va bien, pero la gran mayoría de las veces les cambia la vida para bien.
Sí, y es como eso, los que les va mal. Digo, sí, muchos han tenido malas experiencias, ¿no? Eso no se los quito. Uh-huh. Pero el Army es lo que tú hagas, uh-huh, es lo que te va a dar.
Exactamente.
El esfuerzo que tú le pongas es lo que te va a dar.
Exactamente.
So yo entré con ganas, ¿no? O sea, yo sabía que yo quería hacer...
Superación.
Quería superarme, quería mejorarme, quería hacerlo por mi familia. Y más pues, después de haber visto a mi mamá sufrir, y dije, no, pues ahora, exacto, puro para adelante, ¿no? Puro para adelante.
Y demostrarle que la decisión que tomé fue para mí.
Exactamente, exactamente. Y sí, de un día para otro, llegando. Cuando estás en Basic Training en EIT, yo creo que sientes como que sí, uno se puede sentir como atrapado, ¿no? Porque pues no es tu
es
vida,
algo completamente,
¿no?,
nuevo.
Ajá, no tienes tus cosas, no tú sabes que no te vas a quedar ahí para siempre, o sea, pronto te vas a ir.
Nuevas amistades que estás haciendo.
Ajá, sí, exactamente, y a lo mejor esos primeros meses pueden ser los más difíciles para uno, pero ya llegando a tu primer
estación
uh-huh, es cuando ya dices, ok, esta ya es mi vida aquí.
Porque ya empieza tu vida normal. Aquellos dos eran solamente dos trainings y pues no tenías tanta libertad. Ya cuando entras a tu station, pues ya tu vida vuelve a la normalidad. Trabajas desde por la mañana hasta por la tarde y después de la tarde tienes tu tiempo libre. Es tu vida normal.
Exacto.
Una vida normal.
Sí.
Y una costumbre que hayas adoptado o una costumbre que hayas dejado desde que entraste al Army.
Bueno, pues yo antes andaba mucho de fiesta.
Oh, mucho party, mucho party,
mucho que andaba para, o sea, ahí se me iban mis cheques, ahí se me iba de dinero, que llegaba el viernes o el sábado y sabiendo que iba a trabajar la mañana siguiente en el Home Depot o lo que sea, que yo, hey, vámonos, que, y mis amigos me decían, yo no traigo dinero, le digo, ay, vente, le digo, yo traigo
sí
cheque, me acaban de dar mi cheque, y puedo decir, o sea, que dejé no nomás la fiesta, sino el Army me ha enseñado a cómo manejar mi vida principalmente y el dinero.
Sí, dinero. Sí. Ya eres un poquito, ahora tienes un poquito más de conciencia cuando se trata de manejar el dinero.
Sí, no, muchísimo, me ha cambiado la vida muchísimo. Digo, pues nomás para corto, ya tengo dos casas,
okay,
ya he comprado dos casas, tengo dos carros, mi carrito ese de off-road, el Razor, mi vida ha cambiado.
¿Y tus dos casas están en California?
No, de hecho las dos
en Colorado. Okay, las dos están en Colorado.
Ajá.
Okay, está bueno. Y las compraste en un periodo de 3 años, porque 3 años es que llevas allí, ¿verdad?
Así es, sí, okay. Llegando a Colorado, mi primer año, me compré la primera y como el precio, el ¿cómo se dice? El
costo de vida.
El precio de la casa subió muchísimo. La volví, la refinancié y fui y compré otra.
Ok, so que ahora mismo tienes las dos. Y cuando te vayas ahora para Texas, ¿las vas a dejar rentadas o las vas a vender?
Vendí la primera y voy a rentar la segunda.
Ok, bueno, eso es muy buena estrategia. Te pregunto, ¿cuál fue tu motivo principal para enlistar? Creo que ahorita mencionaste más o menos qué estoy haciendo con mi vida. ¿Cuál fue ese final push?
Mira, yo creo que fue, sí, obviamente ese fue yo creo que uno de los principales, ¿no? De que yo estaba trabajando dos trabajos, no tenía vida, tío, desde las 4 de la mañana hasta 10 de la noche. Y los fines de semana, así de vez en cuando, y cuando tenía tiempo libre, no aguantaba. Así que mi novia me decía, hey, vamos a ver una movie, y en el cine así todo dormido, porque no aguantaba. Eso fue la primera, y la segunda, mi novia, que es mi esposa ahora, nosotros anduvimos en high school, en la prepa.
Oh, ustedes llevan mucho tiempo.
Yo fui su chambelán de honor.
Oh,
a sus 15 años.
Okay.
Yo salí, empezamos de los 14 años. Estuvimos juntos ¿Qué fueron? Pues sí, toda la high school, los 4 años de la high school, y luego ya pasó algo que nos fuimos, ese año que hice de college, ella se fue a estudiar sola, yo me vine para acá, y no estuvimos juntos, ¿no? Nos separamos, pues, y después de ese año nos volvimos a juntar, y pues es cuando me empezaron, no a aventar a cara, pero, pues, o sea, nos estaban diciendo, hey, pues ya llevan años juntos, o sea, ya se conocen, o sea, de un día para otro, ella sale embarazada, pues, o sea, ya es vida de ustedes, ¿no? Exacto. Ya todos, o sea, nos están diciendo que se van a quedar juntos, en otras palabras, ¿no? Y un día, de hecho, mi suegra me preguntó, me dice, hey, ¿qué vas a hacer de tu vida? Así en cara me lo aventó, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo como que, ¿qué? Estoy trabajando 2 trabajos, ¿no? Ajá. Le saqué mi cartera así llena de dinero y dice, no, dice, pero tienes 19 años. ¿Cómo vas a...? O sea, imagínate en 5 años y sigues así, ¿cómo vas a estar en 5 años, no? Uh-huh. Y sí, es cuando empecé a pensar y dije, no, pues sí es cierto, o sea...
Necesitaba...
Me estoy matando y no tengo ni 21 años todavía.
Exacto.
So, no, ahí es cuando noté, dije, no puedo seguir así. Y sí, fíjate, empecé a buscar otra vez, dije, bueno, voy a regresar al colegio, voy a regresar a la escuela, pero la escuela nunca fue para mí, nunca. No es de que batallé, pero nomás no me podía enfocar, no podía. So, dije, no, la escuela no, traté de meterme ¿cómo se llama? Para agarrar como un certificado, así como para...
Sí, como un curso.
Un curso rápido apoyo. Para agarrar, ajá. Y me estaban cobrando muchísimo, muchísimo dinero. Y dije, no voy a pagar tanto nomás para eso. Y al último minuto dije, ¿sabes qué? El Army.
Exacto, y ahí fue que te viste como entre la espada y la pared, como wow, yo tengo que hacer algo because estoy perdiendo mi tiempo.
Sí, exactamente, exactamente. Y fíjate, y todavía cuando ya entré al Army, todos mis amigos me decían, oh, tú te fuiste por el lado fácil. Por lo menos ellos me decían, es que el Army es para que cuando uno ya no sabe qué hacer, se meta al Army. Uh-huh. O cuando ya no tienen planes, es cuando se van al Army. Uh-huh. Pero yo no lo vi así. Yo, ahora que estoy aquí, sentado aquí platicando contigo, o sea, te puedo decir que mi vida ha mejorado 10 veces más y ellos están donde...
En el mismo. Mucha gente dice eso que tú acabas de mencionar, ¿no? Que eso lo hace la gente que solamente busca el camino fácil, o porque no tienen nada que hacer, o porque no tienen estudios, uh-huh. o porque no dan el grado para nada más. Pero la realidad es que no... Hay personas que sí lo hacen porque, pues, no tienen otra opción. Pero hay otra gente que lo hace porque saben el beneficio que pueden obtener detrás de ¿verdad? De lo que están haciendo.
Exactamente, sí, sí.
Especialmente tú que entraste jovencito a los 20 años, ya a los 40, si piensas hacer los 20, a los 40 años ya estás retirado con una pensión.
Así es.
Que son beneficios y son cosas que la gente no ve.
Sí, es que el Army te ofrece más de, o sea... No nomás es un cheque, no nomás es el dinero.
Exactamente.
Lo que aprendes. Claro que vienen sus sacrificios con el trabajo, pero como cualquier otro trabajo, ¿no? Uh-huh. Tú tienes que hacer tus sacrificios, pero vale la pena porque te da muchísimo.
Sí, que no, como dijiste, no es tan solo el dinero, porque hay unos beneficios que nunca los vas a encontrar en ningún otro lado, más la experiencia, las amistades que haces, las oportunidades que tienes de viajar el mundo a cuenta del Army.
Sí, y exactamente. Y ahora estando en el Army, de hecho ya terminé mi colegio.
Exacto.
Ahora estando en el Army, o sea, colegio gratis, y ahora ya tengo mi diploma. Como mencionaste, es viajar, me ha tocado ir a Australia. Uh-huh. Allá, es más, comí, ¿cómo se dice? Kangaroo.
¿Comiste el canguro?
El canguro.
¿Es bueno?
Sí, está muy bueno. La carne está un poquito dura, pero todo está bueno. Okay. Y cocodrilo.
¿Cocodrilo? ¿Cuál te gustó más?
Cocodrilo está mejor, sí. Pero cositas así, ¿no? De que si nunca hubiera entrado al Army...
No hubiese terminado tu estudio.
Esas opciones nunca me las hubiera imaginado.
Y si lo hubiese hecho, estuviera ahora mismo pagando una deuda grandísima.
Así es.
Y pues el Army te cubrió todo tu estudio. No tuviste que pagar absolutamente nada.
Nada. Y fíjate, porque muchos hablan del GI Bill, ¿no? De, lo que le cubre el colegio, y yo ni toqué mi GI Bill. Okay. Ahora, de hecho, mi GI Bill se lo pasé a mis hijas. Uh-huh. So, cuando ellas lleguen, si deciden ir al colegio, ya tienen
su colegio pago. Uh-huh. Y ellas todavía no lo saben.
Ni se imaginan.
¿Qué edad tienen?
Mi niña más grande tiene 5 años, Soleil, y luego tengo mi niña de 2 años, Natalia, y luego tengo mi niño que tiene 7 meses.
Ok, so, la grande nació en...
Julio.
No, en el... ¿Dónde está? ¿En Hawái?
Oh, en, ajá.
Nació en Hawái.
Sí, en Hawái.
Ok, es hawaiana.
Ajá, exactamente.
Y los otros dos nacieron en Colorado. Ok. Y ahora ya saben que se van a mudar para Texas y todo.
La más grande ya entiende.
Ok, sí, ya, porque la otra todavía está pequeña para entender. ¿Y qué es lo más que te gusta del Army o lo menos que te gusta?
Lo más que me gusta del Army. Bueno, voy a empezar con lo que menos me gusta. Lo que menos me gusta, mira, para ser sincero, ahora que tengo ya mi familia. Yo creo que ya se me está haciendo más fácil cada vez cuando me toca ir como deployments.
Ok.
Que las veces que me ha tocado así que me voy por meses a la vez o lo que sea. No voy a mentir y decir, oh, te acostumbras o es fácil. Siempre va a ser difícil, ¿no? Desde el momento que tú entras y entras con familia, siempre va a ser difícil dejar a tu esposa, a tus niños atrás, ¿no? Y nunca saber si algo pasa.
Si vas a regresar o no.
Exactamente. Y eso siempre ha sido difícil. No más que, o sea, como mi esposa, ahora la veo como que, ok, ya entiende, ya sabe que...
Cuando si le toca irte.
Ajá, ya sabe que si le digo voy a regresar el sábado, ella, ok, bueno, a lo mejor no regresas. Ya entiende, ya sabe, ¿no? Yo creo que eso es lo que menos me gusta del Army.
Tener que irte así en momento espontáneo, cierto tiempo.
Ajá, sí, okay. Exactamente, dejar a la familia. Y lo más que me gusta, a ver, yo creo que las amistades que he hecho, yo creo que nunca se van a comparar a otras amistades.
Sí, porque son amistades que uno hace y ahí se quedan por siempre. No importa dónde tú vayas, tú vas para un sitio y la otra persona va para otro sitio, esa amistad siempre va a estar ahí, siempre van a estar en contacto. Muchas veces, no es que todas las amistades que hagas en el Army, tú te vas a quedar con ellas, pero cierto número de personas siempre van a estar en contacto contigo.
Exactamente, sí, exactamente. En Hawái, de hecho, yo creo que hice mis mejores amistades. Éramos un grupo como de... éramos como unos 8 y cada uno estaba casado.
Okay.
Y pues tenía niños y pues cada fin de semana de que, hey, ¿ahora en la casa de quién?
Exacto,
ahora
en la casa el barbecue.
Y como estaba diciendo así, o sea, que no me gusta irme, dejar a la esposa sola. Es cuando los amigos buscan a mi esposa. Hey, uh-huh. Que ya sabemos que estás aquí sola, vente a la casa, uh-huh, para que no cocines.
Muchas veces ya entre la misma esposa hacen su grupito, se juntan.
Exactamente, es cuando uno se apoya.
Exacto. Entonces, tú dices que la amistad que uno crea es lo más que te gusta del Army.
Es lo que más me ha gustado, porque yo creo... Sí, las amistades que he hecho yo creo que van a ser para vida.
¿Y todas esas personas que mencionaste todavía siguen en el Army?
Sí.
Están ahora en diferentes...
Ahora, después de Hawái, nos tocó a todos diferentes. Uno, de hecho, se fue a reclutar a New York. Uno está en Texas. Uno se cambió de trabajo. No, creo que está en Georgia el otro.
¿Y se mantienen en comunicación?
Siempre.
Ok, entonces, creo que mencionaste... La próxima pregunta que te voy a hacer. Hiciste una breve mención, pero te la voy a preguntar de nuevo. ¿Considera el Army en sí, en general, fácil o difícil? Ahorita mencionaste que la parte más difícil era cuando te tenías que dejar la familia, ¿verdad?
Uh-huh.
Y en sí, ¿cómo considera el Army en general? ¿Es un trabajo fácil? ¿Es difícil?
Mira, verdad, espero que no lo vayan a tomar mal, ¿no? Pero siendo latino, siendo hispano, nosotros lo traemos en la sangre de... ponernos a trabajar, ¿no? De que, hey, tenemos que limpiar este cuadrito aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser los primeros en pararnos y limpiar ese cuadrito, porque es lo que tenemos que hacer.
Es lo que hay que hacer, exacto. Muchas veces no ven eso. Si hay que hacer algo, Se hace ya, no, y, sin pregunta ni nada.
Y ya, y siempre, yo siempre he hecho así. Yo, o sea, me decían que hey, ocupo alguien que vaya para acá. Yo siempre era el primero en levantar la mano, decir yo, y me ha ayudado mucho, porque, pues sí, tengo, o sea, me ha dado muchas oportunidades, me ha abierto muchas puertas. So, puedo decir que se me ha hecho fácil, pero he hecho muchos sacrificios para llegar a donde estoy. No, o sea, no lo he hecho ver fácil, pero no ha sido fácil.
Exacto. No es color de rosa.
Ándale, no, exactamente. So sí, hay que echarle ganas, hay que hacer lo que se debe de hacer, pero haciendo eso, todo viene.
Depende también la actitud de la persona. Exacto, muchas veces sí. La actitud de la persona es lo que va a determinar si oh, yo no quiero seguir haciendo esto, o otro día más, vamos a meter mano.
Sí, sí, porque así como estamos hablando de platicando las amistades que uno hace, también les va a tocar, les puede que les toque al contrario, ¿no? ¿Cómo se dice? Sargentos que no les caigan bien, líderes que los traten mal.
Te vas a encontrar con todo tipo de personas.
Con todo tipo, ¿sabes?
Con los buenas personas, con los que no son buenas personas, con los que son fácil de trabajar, con los que son difícil de trabajar.
Exactamente.
Pero, con los que tienen sentido, con los que no tienen
con
sentido.
Nada de sentido. pero es igual, ¿no? Tu actitud es lo que,
exactamente,
lo que cambia.
Uno tiene que adaptarse a la situación y uno tiene que adaptarse al leadership que uno tiene.
Sí.
Y pues tratar de lo mejor que uno pueda trabajar con ello.
Exactamente.
Entonces, ¿algún deployment que hayas tenido o algún training especial que hayas tenido? ¿Dónde fuiste? ¿Qué experiencia puedes compartir?
Le llaman deployment, pero es como un rotation deployment. So, siempre está, cada 3 años, una unidad tiene que ir a uno de estos lugares. So, no es un deployment, pero no es
un combat deployment.
No hay nada, pues. So, me tocó ir a Kuwait.
Okay.
Kuwait.
Okay. ¿Y qué tal allá?
Muy diferente. So, la verdad me abrió los ojos. O sea, porque pues uno ve las películas, ¿no? Ve películas, ve las cosas en las noticias, cómo ves todo allá de tierra. Y en llegando ahí, era igualito, ¿sí? Igualito. O sea, todo de tierra. Se levantó
la ropa de la gente.
La ropa, todo. Los baños, porque los que trabajaban para hacer la comida, los que andan limpiando ahí adentro de la base, pues son de ahí. Son todos locales.
Todos son locales. Okay.
So les tienen que dar ellos, o sea, les tienen que dar los propios baños. Como ellos, los hombres, ellos se hincan a hacer el baño.
Okay.
Para hacer pipí. Uh-huh. Ellos se hincan, son en los baños. Pues no, o sea, no quieren que lo andan haciendo en público. So les pusieron unos bañitos y no tienen cómo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo marcarlos, pues, para decir que hey, estos baños no son para ellos?
Okay.
A veces te toca abrir la puerta y hay nomás un hoyo. Es nomás un hoyo en el piso.
So que los baños de ellos son hoyos.
Es un hoyo. No tiene taza, no tienen cómo sentarse.
¿Y es bien profundo?
No.
¿No?
Nada profundo.
eso es bueno, ¿verdad? Que uno puede tener esa experiencia de ir a aprender otras culturas también.
Sí, es que son muchas cosas, ¿no? Los camellos, me tocó subir los camellos.
¿Qué hiciste con los camellos?
Pues, de hecho, donde andábamos entrenando, donde fuimos a disparar la artillería, andaban camellos como si nada, o sea, como...
Normal.
Ahí, era donde vivían, yo creo, y así por millas y millas, o sea... Ni te imaginas, no mirabas nada de agua, no mirabas...
Todo desierto.
Todo, pura tierra. Pura
caliente.
Caliente. Sí, subía más... Yo creo que lo más caliente que subía, llegó a subir era como a 120 un día.
¿Sí?
Y seco, seco.
¿Y visitaste la ciudad donde están todos los edificios grandes y todo eso?
Sí, me tocó ir también. Nos dejaron salir como unas 3-4 veces, así como en grupo... Y nos dejaron ir a visitar la ciudad también. Y sí, la ciudad no se compara. A donde estábamos no se compara, porque ese día está
¿era lejos?
Así. Nos quedaba así como a 6 horas la ciudad.
Ok. Y además de ese deployment a Kuwait, ¿a dónde más has ido así o algún otro training, como un NTC o un GRTC o algo así?
Sí, pues NTC me ha tocado muchísimo. Bueno, he hecho los dos, NTC y GRTC. So, estando en Hawaii me tocó el GRTC, que es en Louisiana. Y estando aquí en Colorado me ha tocado NTC como 6 veces ya.
Wow, 6 veces. Oh my God.
Yeah, yeah.
Para los que no saben, NTC y JRTC son dos lugares. Uno es en California, el NTC, y el JRTC es en Louisiana. Y básicamente estos son centros de entrenamiento militares donde se simulan batallas y guerras y cómo operar militarmente en este tipo de ambiente.
Sí, exactamente, porque agarran a otra unidad y los hacen parecer como si fueran tus contrarios.
Exacto.
Si fueran el enemigo, ¿no? Y están peleando, hasta les dan tanques de tira y todo.
Gente, son terrenos enormes, ¿verdad? Enormes, desiertos, montañas.
Nunca terminas.
Sí, son terrenos, cuando te hablo de terrenos enormes, son terrenos enormes. Desiertos, completamente para entrenamiento.
Sí.
Y entonces fuiste a los dos, fuiste a NTC, fuiste a JRTC, fuiste a deployment en Kuwait.
A los dos. Y del NTC y JRTC, yo creo que el JRTC me tocó peor.
¿Sí?
Bueno, mi experiencia fue, el JRTC fue peor.
¿Qué recuerdas de JRTC que no quieres volver a vivir?
Todo el agua, todos los...
¿Llovía mucho?
Llovía y ¿cómo se dice? Donde se junta el agua.
El fango. Lodo.
Pero también, porque hay mucho cocodrilo, hay mucha víbora.
Oh, ¿really?
Hay mucho animal porque se junta tanto el agua que se hacen animales.
Wow.
So, en ese tiempo yo andaba en pie. En la pieza cuando yo andaba, nosotros nos bajábamos mucho.
Exacto, ustedes están en el field todo el tiempo.
Y pues siempre que llegaba el enemigo y que nos empezaban a disparar o algo, y pues todos corríamos a cubrirnos. Tú llegabas y pues no te fijas a donde te avientas, tú te preocupas de taparte, ¿no?
Uh-huh.
Y yo llegaba, me aventaba y hacía una tarántula al lado de mí o unas arañas acá. Y
que tu mente estaba dividida entre el enemigo y lo que tenías que hacer y los animales que te encontrabas.
Y fíjate, yo le tengo pavor a las arañas,
¿sí?
No me gustan. Y estando, o sea, me ha tocado tantas veces que ya las agarro y
¿sí?
las aviento para allá. Es como que ya se para allá.
A mí, yo nunca he ido a JRTC. Yo sí tuve la oportunidad de ir a NTC una vez, pero a JRTC nunca he podido. Es bien similar uno y el otro, ¿right? ¿O hay alguna diferencia?
No, sí, la misión es la misma,
sí.
¿No? O sea, tú estás peleando con el enemigo y igual, nomás que siento como que JRTC está mejor planeado.
Okay.
El enemigo tiene más... ¿cómo se dice? Más equipos
que
puedan usar. So, te lo hacen más difícil, te están atacando más seguido. En NTC, así de vez en cuando te atacan o lo que sea, ¿no? Y en JRTC estás seguido. Así es que salí cansadísimo de ese.
Uh-huh. ¿Y alguna regulación o alguna regla de estas reglas que no son regulación, pero son reglas del Army que no te guste?
A ver, ¿cuál no me gusta? No, digo...
Estás bien, no tienes ninguna idea, o sea...
A lo mejor, no, estoy seguro que sí, nomás que no no sé cuál. Bueno, la que más me molesta, no voy a decir que porque yo no fumo, pero la que más me molesta a mí son estos los que están fumando, ¿no?
Uh-huh.
Porque la regla de todos es de que no puedes fumar ciertos 50 pies de cualquier edificio militar, del gobierno... Y parece que no existe.
Exacto, tú los ves fumando ahí frente a la puerta, salen de la puerta, fuman y te tiran
y es eso, exactamente, tirar el cigarro en el piso, porque al rato que hey, hay un cochinero y a quién le toca limpiar, a todos.
Hey, vimos
no?
todos los cigarrillos en afuera, ahora todo el mundo va a recogerlo y solamente fuman 7.
Exacto.
Y entonces los otros 40 tienen que también recoger todos los cigarrillos que hay.
Exactamente.
Es verdad, eso pasa mucho en todas las unidades, siempre pasa. Entonces, ¿reenlistas o no reenlistas cuando te toque? Reenlistar, para los que no sepan, es cuando te llega el tiempo de decidir si vas a volver a firmar otro cierto tiempo, otro contrato, o decides no volver a firmar.
Soy yo, sí. Sí, así, ¿sí? Sin pensarla.
O sea, sin pensarla, sí, ya so, está.
Cuando me fui de Hawái, yo reenlisté por 3 años. So, firmé el contrato por 3 años, me vine a Colorado, y estando 2 años en Colorado,
¿volviste?
Volví, pero para quedarme en Colorado. So, firmé un año, o sea, me garantizó quedarme en Colorado, porque después de 2 años te pueden volver a mover. So, yo firmé un año para garantizar quedarme en Colorado. Y luego de allá, después de ese año, no es cierto, miento. Firmé 7 años.
Oh, que tú firmaste por 7.
Por 7.
En Hawái.
6 años, perdón. 6 años. Firmé 6 años con un año garantizado en Colorado.
Ok.
So, yo firmé 6 años con un año garantizado en Colorado. Y es cuando se terminó mi año, es cuando me mandaron para acá.
Ah, porque lo de recluta fue selected.
Ajá.
Ok, no fue volunteer. Ok. Ya veo.
So, hasta ahorita me queda como 3 años y medio, de esos 6 años, uh-huh, me quedan como 3 años.
Que los vas a hacer en reclutamiento.
Exactamente.
Y piensas que después de terminar reclutamiento vuelves a firmar.
Me vuelvo a firmar.
O sea que por ahora, si te lo permite, ¿verdad? El cuerpo y todo, vas a hacer los 20 años.
Sí, exactamente.
Es mi plan. Si el cuerpo me lo permite y me siento bien, hago los 20 años. Ahora mismo tengo como tú. Tengo 7, voy para 8 el próximo año. Y si puedo hacer los 20, hago los 20.
Y es, nos queda, porque dices, ¿cuánto tienes tú? ¿Tienes 7 años?
7.
So, nos queda más, después de estos 3 años, nos queda un contrato más para poder firmar de los años que nosotros queramos. Uh-huh. Porque después de ese, ya tienes que firmar hasta los 20.
Exacto.
Nos queda un contrato más para poder escoger.
Ok, entonces te pregunto, ¿alguna película militar que te guste mucho que quieras recomendar?
Hay muchas, ¿no? Bueno, la que más, porque la acabo de ver hace unos días y siempre que la veo, no sé, me emociono, ¿no? Me dan ganas esas de irme a correr.
Adrenalina.
American Sniper.
Oh, okay, American Sniper.
Con Chris Kyle. Y de hecho, yo sé que él no es él, no en la película, pero si buscan el nombre de Chris Kyle, si lo buscan, fue un soldado extremo, ¿no? Hizo muchísimo. Es por eso. Y, o sea, sí es una muy buena película, como te digo, me emociona, pero la historia de Chris Kyle es lo que más me llamó la atención.
Uh-huh. Ya saben, a los que están escuchando y quieran ver una buena película militar, recomendada por él, es la de American Sniper. So, ok, ahora una pregunta bien importante. Ya la gente sabe que te está escuchando, ya saben que tu trabajo es artillería, pero por los próximos 3 años, tu trabajo va a ser reclutamiento. Tú vas a estar como reclutador. Di aquí para la gente que te esté escuchando, ¿dónde vas a estar localizado? ¿Y qué es lo que vas a estar haciendo allí por los próximos 3 años?
Ah, sí, claro. El Army me mandó, esta vez sí me mandó para Laredo, Texas. So, voy para Laredo, Texas. Está al sur de Texas. Está a la frontera ahí de México. Está Nuevo Laredo y luego está Nuevo Laredo en México y luego está Laredo en Estados Unidos, en Texas. Ahí voy a estar. Es nomás hay una oficina de reclutamiento. Es una ciudad chiquita. La única oficina que va a estar ahí, ahí voy a estar. Ahí me encuentran. Todavía no tengo mi número de celular que les pueda dar, pero sí tengo mi red social de Instagram.
¿Cuál es? Para que ellos te busquen, los que tengan preguntas, dudas.
Me pueden encontrar bajo Army, A-R-M-Y, y luego el guión bajo R-E-C, guión bajo G, de Gutiérrez.
Ok, pues ya saben que ahí lo pueden conseguir. Él va a estar en el área de Laredo, Texas, como reclutador. Él va a estar allí como, no tan solo como reclutador, pero él puede ser como un consejero de carrera si tiene dudas sobre cómo entrar al Army, sobre cuáles son los requisitos, sobre si existen bonos, qué tipo de trabajo se te puede ofrecer, todo ese tipo de preguntas él te las puede contestar. Si estás en esa área ubicado, también lo puedes conseguir en el Instagram que él acaba de mencionar. Laredo y áreas, tú sabes, áreas cercanas también, que no estén muy lejos, también tú puedes trabajar con ellos.
Sí, claro. Y aunque estén lejos, ¿no? Como nos dijeron, ¿no?
Exacto,
que,
también.
Que no importa dónde estén. Uno se puede comunicar con nosotros y les podemos ayudar.
Pues ya lo saben que tienen un nuevo reclutador en el área de Laredo, Texas. ¿Algún consejo que tengas para esas personas que te están escuchando y están decidiendo si entrar al Army o no?
Un consejo, así les voy a decir como yo lo hice, ¿no? O sea, ya dejen de pensarlo. No lo piensen mucho, háganlo, aviéntense, o sea, como uno siempre que nunca la piensa como para irse a la fiesta, que al alcohol, a irse, no sé, a gastarse el dinero, okay, oh, sí, vamos a comer, vamos a hacer esto, y luego después de eso ya como que, y ya se nos acabó el dinero, ahora estás batallando, y claro, no es una opción tan chiquita, o sea, porque pues se van ahí, les va a cambiar toda la vida, pero les va a cambiar para mejor. Es que el mejor consejo es dejen de pensarla, si están con, o que ocupan ayuda o se quieren mejorar, lo que sea, háganlo ya, no la piensen.
Mientras más tiempo pierdan pensándolo, right?
Exactamente.
Es más va a ser la ¿cómo se dice? La probabilidad de que no lo hagas.
Que no lo hagas.
Ajá, no lo hagas. Sí, ya saben, como él dijo, no lo pienses. A mí, sí, tienes que pensarlo, porque es una decisión grande. Sí,
claro.
Pero
no
te tome mucho tiempo pensarlo.
Ajá, porque no. Tres, o sea, el contrato menos que puedes firmar son de 3 años. 3 años se van
rapidísimo. Y esos son los 3 años que puedes utilizar para me gustó, no me gustó. Si te gustó, firmas por 3 años más. Decides. Si no te gustó, decides quitarte. Ya, no hiciste más 3 años, pero te garantiza, esos 3 años te garantizan tu estudio, de que, ¿verdad? El Army te pague esos estudios y muchos otros beneficios.
Muchísimo. Y sales ya listo como para otros trabajos, te acomodas para otros trabajos.
Exactamente. Bueno, pues ya lo escucharon, a todas las personas que estén en el área de Laredo o en alguna otra área y ¿verdad? Escucharon la historia de él, ya escucharon sus redes. ¿Tienes alguna otra red que te puedan conseguir?
También tengo Facebook, ahorita todavía me pueden encontrar en el Facebook personal. Está bajo mi nombre, Joel Gutiérrez.
Okay.
Estoy arriba de una montaña, creo, con mi niña atrás.
Okay.
En la foto, y luego mi Instagram también es JoelG93.
Ok, ese es el personal.
Ese es personal.
So, JoelG93, ese es su Instagram personal. El de reclutamiento es Army_RS_G y su Facebook es JOEL Gutiérrez. Pues el mío, ya saben, Facebook, Twitter e Instagram, desde la barraca, para la cuenta del podcast. Y mi cuenta personal de Instagram es HJ_ROD y de Twitter Alpha_Omega_2017. Saludo a Santi González, Puerto Rico, en Cataño, por el diseño del logo. Siempre a la gente le gusta mucho el logo, eso siempre lo menciono. Porque entonces a mi hermano en Twitter lo pueden conseguir como @CaloJudas. Él es el del intro del podcast, la música de intro del podcast es él, y también lo que es el logo y la música. Siempre me preguntan, ¿quién es esa persona? ¿Quién hizo ese logo? Por eso siempre lo menciono. Yo creo que eso es todo lo que tenemos por hoy. ¿Algo más que quisiera añadir?
No, fue un placer. Cualquier pregunta, ya, aunque no sea del Army, o sea, que personal, si alguien ocupa con alguien con quien hablar, también búsquenme.
Mi gente, el primer mexicano que tenemos en el podcast, la primera persona por fin que no es de Puerto Rico. Yo llevaba buscando y decía, yo necesito a alguien que no sea de Puerto Rico, porque todas las personas que he tenido han sido de Puerto Rico. Ahora lo próximo que me falta es tener la primera mujer en el podcast.
Okay.
La primera mujer militar, sola.
Okay.
Porque he tenido mujeres, pero han sido de la edición de esposas militares.
Oh, okay.
Y también tuve una que fue de la primera pareja. Fue una pareja militar.
Okay, okay.
Pero no he tenido todavía la primera fémina one on one. So, ya lo saben, féminas que quieran hacer una entrevista, también la hago por FaceTime. O latino, mexicano, cubano, boricua, dominicano, ecuatoriano,
venezolano, de donde sea, si estás en el militar, en la milicia y quieres hacer una entrevista para el podcast, te puedes comunicar. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Staff Sergeant Gutiérrez por estar en el podcast, por ser el invitado número 31. Y mucha suerte en tu nuevo capítulo como recruiter.
Muchísimas gracias. Nos vemos.
Bueno, nos vemos.
Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado, decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado, los gritos, las marchas, lo que disimulo, cagar en los montes sin limpiarme el culo, dormir en camiones, en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía, estaba bien jodido y buscaba mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino. Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena la maraca. Se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca.